Bueno, ahora sí nos vamos a ir hasta la Franja de Gaza porque la operación iniciada hace 4 días por el gobierno sionista de Israel, esa operación denominada Borde Protector, nos ha dejado ya al menos 90 palestinos muertos y más de medio millar de heridos. Esas son las cifras de esa ofensiva, de esos bombardeos de la aviación israelí. Pronto, además, se podría haber también, bueno, pues una invasión por tierra. Es algo, bueno, pues que temen también los habitantes de Gaza. Ayer tuvimos la oportunidad de contactar en directo con Gaza y hablar con Ahmad Yaqub, él es secretario de la Asociación de Escritores Palestinos. Y hoy vamos a hablar con un voluntario internacionalista que trabaja desde hace tiempo como escudo humano en labores de protección de agricultores y pescadores. Trabaja en esa labor desde el año 2011, se encuentra también en Gaza. Se trata de Manu Pineda, que lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Buenos días, Manu.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Manu, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta pasada noche en Gaza?
Bueno, empezó un poco más tranquila que las noches anteriores, pero después se intensificó de nuevo la agresión y ha sido bastante desastrosa. No hay un número certero de muertos porque están todavía buscando en escombros y están ahora mismo lo confirmado hay 98 muertos y siguen buscando. 98 muertos y 670 heridos. Están bombardeando en viviendas de familias que ya ni siquiera avisan previamente. Antes, hasta hace 2 días, pues avisaban 5 minutos antes que abandonaran la casa y llegaban y la bombardeaban, pero ahora ya es directamente. Están causando muchas bajas entre niños, mujeres y así estamos. Vamos, eso es lo que hay aquí, eso es lo que hay de norte a sur. Cada noche pues afecta más una zona que otra. Han habido 2 noches en las que han destrozado literalmente Han Yunis, que es una de las ciudades más grandes de la Franja de Gaza. Esta noche los bombardeos se han centrado más en la zona central y aquí en Gaza City, que es donde estamos nosotros. Y bueno, eso es la situación que ha sido aquí, con una impotencia tremenda, de que la gente no puede irse a ningún lado, no tienen dónde refugiarse, no tienen dónde escapar y es al que le toque.
Manu, ¿cómo se vive una noche en Gaza bajo bombardeo israelí?
Pues mira, se vive con cierto agotamiento porque ya se le suma a la preocupación de qué es lo que está pasando, de querer enterarte para difundir, porque si no, no tendría mucho sentido nuestra presencia aquí, a moverte para visitar a los heridos, a moverte a los hospitales y tal. Se vive también pues con la inquietud de que tú también eres un posible objetivo, ¿no? O sea, aquí nadie está a salvo, no. Entonces eso te genera pues la misma preocupación que puede tener cualquier palestino. Y luego con la imposibilidad de dormir, porque las explosiones no te lo permiten. Es una situación pues por todos lados donde lo mires, es una situación bastante insoportable, ¿no?
Bueno, y hablabas tú de que hasta hace 2 días la aviación israelí de alguna manera señalaba la vivienda que iba a bombardear y daba 5 minutos, evidentemente insuficientes, ya ni eso, directamente bombardean con todas las consecuencias. Y ayer, si no me equivoco, también Israel instaba a cerca de 100.000 palestinos a que abandonen sus casas por estar en la frontera de la Franja de Gaza, ¿no?
Sí, eso lo hicieron también en la anterior guerra, la de noviembre de 2012, vamos. Lanzan octavillas en la zona norte, avisando de que van a haber ataques masivos, bombardeos masivos, que se vaya la gente. Eso, con eso generan un caos tremendo porque se desplazan, no sé ahora mismo cuántos se están desplazando, pero en la anterior fueron 200 y pico mil palestinos los que se desplazaron del norte hacia la ciudad de Gaza. Metiéndose aquí, vivía en colegios, en las casas de todo el mundo. Te generan caos, te generan pánico, te generan pues eso, niños trasladándose, pues las imágenes que hemos visto muchas veces en documentales del desplazamiento de los refugiados, dejando sus casas porque se las van a bombardear, pues las ve aquí en vivo y pues eso, 200.000 personas abandonando sus casas, refugiándose en colegios, metiéndose 50 o 60 personas tiradas en el suelo, en cualquier aula o en cualquier oficina, amontonado, y eso es lo que está pasando hoy, desde el desplazamiento de la gente del norte.
Bueno, esa es la foto que nos llega a cuentagotas, porque la verdad es que algunos medios de comunicación tratan de tapar esa realidad y también otra realidad que se trata de tapar, que al fin y al cabo tras de esto no hay más que esa intención colonizadora de seguir colonizando por parte de Israel, de seguir ganando terreno y seguir robando tierra al pueblo palestino.
Bueno, las intenciones de la entidad sionista son clarísimas. Son clarísimas desde el primer congreso sionista. O sea, ellos no han engañado a nadie. El que se deje engañar es porque quiere. Cuando nuestro gobierno le venden armas a Israel, es que quieren colaborar con una banda asesina. Cuando nuestros gobiernos cooperan en materia de inteligencia, en cualquier materia, con esta gente, pues se convierten en sus cómplices. Ellos no engañan a nadie. Ahora mismo ellos estaban llevando a cabo una labor de limpieza brutal en Cisjordania, secuestrando por centenares. Yo ya perdí la cuenta, pero la última vez, antes de que empezara esta operación en Gaza, llevaban 900 secuestrados en Cisjordania, pues, y destruyendo las casas de cualquier persona que tuviera una mínima relación con la resistencia, secuestrando de nuevo a los prisioneros que fueron liberados en el intercambio de Salí. Un intercambio que firmaron ellos, pero ellos no se respetan y no respetan los acuerdos que firmen, porque ellos no merecen ningún respeto, y ellos reconocen públicamente que no merecen ningún respeto. Ellos firman acuerdos de alto el fuego y los rompen enseguida. ¿Cuál era el objetivo de esta operación? Bueno, para mí el objetivo principal es destruir el gobierno de unidad entre Hamas y Fatah. Hay un gobierno de unidad nacional desde hace un par de meses, me imagino que sabéis, que aspira a acabar con la división que se sufre en Cisjordania, o sea, en Palestina desde 2006. Bueno, pues el objetivo es ese objetivo es destruir las posiciones de la resistencia y el acabar con Hamas, pues porque ellos han decidido demonizar a Hamas, que ya está. Eso es así. Nuestro gobierno, pues, que son los que tienen, o sea, nosotros no hacemos manifestaciones en contra de Israel, no aspiramos a sensibilizarnos de Israel, no aspiramos a cambiar la mentalidad de esta gente. Aspiramos, nosotros nos movilizamos en nuestros países, le exigimos, le pedimos a nuestros amigos, a los compañeros, amigos de la causa palestina, a los defensores de los derechos humanos, que se manifiesten en nuestros países contra nuestros gobiernos porque están colaborando con esta banda, y que le exijan el acabar con esa colaboración. Ese es el único modo de acabar con la ocupación, el único modo de hacer que la entidad sionista respete los derechos humanos del pueblo palestino, pringando a las instituciones internacionales, a la ONU, que es un títere del imperialismo, a la Unión Europea, que está llegando, que tiene a Israel y a Marruecos, hay que decirlo, dos claros ejemplos, dos brillantes ejemplos de respeto de los derechos humanos, que los tienen como socios preferentes de la Unión Europea. Ese a nuestro juicio el camino, el boicot, las sanciones a Israel, y ese será el único modo de que cambien de línea. Lo mismo que se consiguió acabar con el régimen del apartheid sudafricano, el criminal régimen del apartheid sudafricano, que era criminal hacia el pueblo negro, hacia los negros, que era la mayoría de allí, pero era un juego de niños comparado con lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino. Nosotros le exigimos a nuestro gobierno que se llenen la boca de hablar de democracia y de derechos humanos, le exigimos que dejen de colaborar con esta banda terrorista, porque son cómplices, y nos hacen a nosotros indirectamente cómplices de los asesinatos y los crímenes que llevan a cabo esta entidad.
Bueno, Manu, el llamamiento es, claro, el que haces, porque también te voy a preguntar, bueno, ¿cómo practicar la solidaridad desde fuera de Gaza, desde Europa? ¿Cómo hacerlo? Y tú, bueno, lo decías bien claro, dos líneas de actuación. Una, exigir a los gobiernos que cesen cualquier tipo de relación con el gobierno sionista de Israel, y la otra, seguir potenciando, como comentabas, esa campaña de boicot y desinversión internacional.
Claro, es que ese es el camino. Mira, nosotros podemos estar aquí, como tú has dicho, haciendo el escudo humano con los campesinos. Podemos intentar romper bloqueos con una flotilla como se intenta periódicamente. Podemos hacer los artículos que queramos, explicando cuál es la situación y combatiendo el discurso de los medios de comunicación que escriben al dictado de Israel. Podemos hacer todas esas cosas, pero tenemos que plantearnos un objetivo. El objetivo es el aislamiento de la entidad sionista, el que se sientan aislados internacionalmente. Y ese objetivo tiene un nombre, que es BDS, Movimiento BDS, Movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, que no surge de la cabeza de unos internacionales iluminados, que es una demanda del pueblo palestino, de las asociaciones que representan a la sociedad civil palestina, que piden a las asociaciones de derechos humanos, a las asociaciones amigas de la causa palestina, que le piden que se fijen en el modelo sudafricano para llevarlo a cabo en el ámbito de la entidad sionista y en el ámbito de la lucha del pueblo palestino por la recuperación de su tierra y de su libertad. Uh-huh. Ese es el camino. Ahora, en este momento puntual, o sea, lo que tampoco podemos decir, hasta que no acabemos con el BDS, con Israel, no hagamos nada. No, ahora mismo estamos viviendo una situación, una agresión muy intensa, una agresión que está generando decenas de heridos a diario, son ya 98 muertos, 670 heridos. Y cuando hablamos de 670 heridos, no estamos hablando de que se haya hecho un arañazo, como te puedes imaginar. Estamos hablando de más de 300 casas destruidas. Estamos hablando de una situación que ahora mismo necesita una movilización específica. Y llamamos a los amigos del pueblo palestino a que salgan a movilizarse, a pedir que se acabe con esta agresión. Y a exigir a nuestros gobiernos que se mojen, que le pidan a Israel que deje de matar niños y que nuestros gobiernos dejen de venderle armas a Israel para que sigan matando niños palestinos. Las armas con las que están matando a estos niños las venden nuestros gobiernos. Y son responsables de estas muertes.
Manu,
tenemos que salir a la calle a pedirle a nuestros gobiernos que dejen de ser colaboradores de esta banda terrorista. Eso es lo que le pedimos a nuestros amigos en nuestro pueblo. Que salgan ya. Se están convocando movilizaciones en todas las ciudades. A mí me costan las de las ciudades españolas y las de las ciudades latinoamericanas. Pero en todos lados, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en todos lados están saliendo la gente. Se están convocando acciones. Le pedimos a quien quiera oponerse a estos crímenes que salgan, que se movilicen contra Israel y contra nuestros gobiernos por colaborar con ellos.
Manu, ¿cómo se encuentra la población, la gente con la que tú tienes ocasión de hablar, de charlar, de estar con ellas, ver, bueno, el sufrimiento, esa resistencia? ¿Cómo se encuentra la gente, los palestinos, en la franja de Gaza? ¿Cuál es el pulso?
El pueblo palestino está acostumbrado a las agresiones. Yo ya te he dicho que estoy aquí desde el año 2011 y siempre que estamos aquí estamos en vísperas de una guerra. Aquí, en cualquier momento que llegue a Gaza, te avisan que la guerra está a punto de llegar, están acostumbrados. Y digamos que lo llevan con mucha más fuerza, con mucha más interés que lo podríamos llevar nosotros en nuestras tierras, pues, porque para nosotros sería algo mucho más así. Pero están agotados. O sea, ahora mismo la gente no sale a la calle, salvo que tenga que ir a comprar cualquier cosa. Lo único que hay abierto son pequeñas tiendas de para comprar un poquito de pan, un poquito de algo, pero no mucho más. Se sale, se compra lo que sea y se regresa. También coincide que es el Ramadán. Entonces, en el Ramadán la actividad es más bien por la noche, y por la noche es cuando más están atacando. Te pongo un ejemplo. Hace tres noches en Han Yunis, cuando se rompe el ayuno de Ramadán, pues la gente sale a la calle a refrescarse un poco, a recrearse. Y un montón de niños estaban en un parque infantil, que es donde suelen estar los niños, en un parque infantil con sus columpios, sus toboganes. Bueno, pues llegó un un F-16 israelí pegó un bombazo, un misil de una tonelada en el perímetro de la de este parque infantil. Y eso lo vivimos muy de cerca, porque nosotros estábamos en un hospital en Khan Yunis visitando a otro herido y a una familia entera, la que habían matado, entre otros a 6 niños. Estábamos allí, bueno, expulsamos bombas, pero las bombas las expulsamos aquí frecuentemente. Pero es que vimos que empezaban a llegar niños, casi todos los heridos que estaban llegando eran niños, y es que habían bombardeado un parque infantil. Bueno, pues la gente, ¿cómo puede hacer vida normal la gente en esa situación? No hay un sitio, tú sabes, aquí cuando cae la bomba la gente no sale corriendo. En cualquier sitio que tú estés del mundo, cae una bomba y la gente huye y sale corriendo. Aquí no salen corriendo. ¿Por qué? ¿Porque son valientes? No, porque no tienen a dónde correr, no tienen a dónde ir. No hay un sitio donde refugiarse, no se puede salir de la Franja de Gaza. Ahora mismo es imposible salir de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene dos formas de entrar y de salir. Una es por un paso que controla la entidad sionista, que es el paso de Erez, y otra es por Egipto. Los dos están cerrados. No hay manera de salir de la Franja de Gaza. Y el paso de Erez está abierto para que entren algunos periodistas. Hasta ahí llega todo. Bueno, pues esa es la situación que se da aquí. O sea, la gente pues lo lleva con la interés que puede, pero es que le están matando a su hijo, a sus mujeres, a sus padres y a sus hermanos. Entonces ellos quieren seguir resistiendo. Este es un pueblo que no se va a rendir nunca. Yo no sé si recuperarán alguna vez su tierra, no sé si se acabará con la ocupación, no sé si el sionismo pasará a ser parte de la negra historia de la humanidad, pero lo que sí estoy seguro es que este pueblo no se va a rendir nunca, que resiste con entereza y que está dispuesto a lo que le venga encima, pero que es duro, que es duro. Y que es una vergüenza que la comunidad internacional no ayude en lo más mínimo a este pueblo. Que se conformen con mandarle unas tiritas y unas pastillas después de que le han dado las armas a la entidad sionista para que los masacre. La hipocresía de la comunidad internacional no tiene límite. No tiene límite.
Manu, cuéntanos brevemente, ¿cuál es vuestra labor, la tuya y la de tus compañeros allí en Gaza, que lleváis ya 3 años?
Sí, bueno, nuestra labor habitual es la de proteger a los campesinos y a los pescadores, que son los que están en contacto más directo con los miembros de las fuerzas de ocupación. En la zona este de la Franja de Gaza es una tira de tierra de 43 kilómetros de largo y un ancho medio de unos 6 kilómetros, 6 o 8 kilómetros. Bueno, pues en la zona este de esa tira está una valla que separa la Franja de Gaza de los territorios ocupados en el 48. Y los campesinos que van allí sufren la agresión a diario de estos valientes que les disparan a las mujeres, a los niños, a los campesinos que están trabajando con sus manos o con una hoz, que están cogiendo su trigo o su cebada, y ellos se suben en una montañita y les disparan. Los disparan para asustarlos, los disparan para herirlos, los disparan para matarlos. Entonces nosotros vamos, nos ponemos delante, somos internacionales, sabemos que no nos van a matar a nosotros, pues porque matar a un internacional no está bien visto. Matar a un palestino le sale gratis, absolutamente gratis. Nadie se va a hacer eco de eso. Pero matar a un internacional pues le genera ciertos problemas, ciertos quebraderos de cabeza. Entonces aprovechamos esa condición para interponernos entre estos verdugos y los campesinos que están trabajando, y los protegemos con nuestros cuerpos. Ellos disparan alrededor nuestra y tal, pero nunca, en ningún caso, cuando hemos estado nosotros haciendo esta labor de protección, ha habido ningún herido. Y con los pescadores algo parecido. O sea, los pescadores, los campesinos en la zona este y los pescadores en la zona oeste, que es donde está el mar, los acuerdos de Oslo le dan a los pescadores la posibilidad y derecho de faenar hasta 20 millas de la costa, pero la entidad sionista, de forma unilateral y con el silencio y complicidad de las instituciones internacionales, ha rebajado eso a 3 millas. Pero es que incluso dentro de las 3 millas, cuando salen a faenar, pues las naves de guerra israelíes entran y les disparan. Así, o sea, yo he presenciado ataques a 480 metros de la costa. Entonces nosotros, pues nos metemos los barcos con ellos. El problema es que podemos proteger al de un barco que en el que vamos nosotros, pero no al de todos los barcos. Ahí es nuestra protección, en el caso de los pescadores, está siendo mucho más limitada. Antes lo hacíamos con un pequeño barquito, que claro, nosotros tenemos nuestro barquito, si nos podíamos interponer, y entonces era más efectivo, pero claro, lo que hacía Israel era, el primer barco que atacaba era el nuestro, lo destrozaban y ya a partir de ahí no tenían testigos, ¿no?
Manu, cuéntanos, nos quedan solo 2 minutos, así que si te parece, te pido terminar con esa interpelación que hacías ahora, para parar esta agresión, esta nueva agresión, bueno, pues criminal del gobierno sionista de Israel. Uno de los principales frentes debe estar fuera de Palestina, a nivel internacional, con esas protestas que tanta importancia das tú.
Mira, aquí cada uno tiene su papel. Los que están dentro de Palestina tienen que hacer determinadas cosas, los que estén fuera tienen que hacer otras. Fundamental, objetivo prioritario, presionar a nuestros gobiernos para no me quiero repetir, o sea, no presionar a nuestros gobiernos para que rompa. Te voy a poner un ejemplo para poder echar todos los minutos que me da. Tú sabes que aquí hay una convergencia unión, una fuerza nacionalista y redenda que quiere la independencia de Cataluña y tal, tal, tal. Y sabes que el PP es una fuerza nacionalista españolista rancia casposa que quiere la unidad de España por encima de la gloria de su madre. Bueno, pues ayer se pusieron de acuerdo, votaron los dos juntos en el Parlamento de Cataluña en contra de una moción de los grupos de izquierda que planteaban el acabar con la complicidad con Israel. La campaña era paremos la complicidad con Israel. Se trataba de que dejaran de colaborar en solo, además se hablaba específicamente de temas militares y temas de seguridad, porque es que, bueno, no me quiero extender más, eso ya si acaso otro día lo hablamos, y en temas académicos. Bueno, pues estos dos, que parece que se están pegando tiros porque uno quiere mucho a España y el otro quiere separar a Cataluña de España y no sé cuánto, se ponen de acuerdo para seguir haciendo al gobierno de Cataluña cómplice de la entidad sionista, del terrorismo sionista, de los crímenes, de los asesinatos de niños. El PP y CiU votaron ayer juntos porque esto fuera así, en contra de una moción apoyada por el resto de los partidos. Eso es así. Al final, el lobby sionista tiene mucho peso y cambia voluntades.
Bueno, pues con ese último ejemplo muy significativo vamos a terminar, porque son ya las 10 en punto. De verdad, Manu Pineda, desde la Franja de Gaza, muchísimas gracias por darnos ese testimonio y por expresar lo que realmente se está viviendo allí. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de explicarlo. Un abrazo muy fuerte.